Me parece una manera como un poco burda de comparar las declaraciones oficiales sobre un tema tan delicado, polémico, por ello mismo delicado, como lo es el de la seguridad ciudadana. Y me refiero particularmente al informe que todos los lunes ya se ha vuelto una costumbre. En el Palacio de la Policía se hace una reunión donde se pasa balance a lo que se entiende que son los logros y las estadísticas, logros o fracasos sobre la seguridad nacional, los niveles de la delincuencia, que los homicidios, las heridas, el tipo de arma que se utiliza, que si atracos, en fin. Todos esos elementos y fenómenos que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Salir de un evento de esa naturaleza, donde se manejan cifras y se utilizan fuentes que usted podrá cuestionar, el nivel de credibilidad absoluta. Dado que nuestros políticos es una tradición, los gobernantes no son la excepción, sino probablemente los principales protagonistas, tienden a matizar, tienden a maquillar las cifras para presentar estadísticas de un área específica a la luz del gobierno, de su función, de la función de cada uno. O del área de la que se trate. Entonces, es normal esperar que presentando los resultados, las cifras sobre un fenómeno, sobre un área determinada de la vida pública a cargo del gobierno, pues es normal que el funcionario encargado de esa área no vaya a presentar un informe con un tono negativo, sino que aunque sea bajo, lo normal es que hable de la parte positiva, de los logros que haya tenido, aunque sea, como le pasó al general Pirro, un triunfo prácticamente que no se pueda celebrar, o que haya que celebrar muy poco, o que haya más bien que mantener la preocupación sobre la solución y la magnitud del problema, que hablar sobre los pequeños logros que algunos podrán considerar insignificantes. Bueno, pero salir precisamente de una reunión, de un evento en el cual se presentan cifras oficiales sometidas al debate. El gobierno no niega el derecho que tiene la prensa, cualquier organización, a cuestionar las cifras que presenta. No las prohíbe, no las... Bueno, no es que no las rechaza, pero no las prohíbe. No anda recriminando que usted le vea la quinta pata al gato, aunque tenga seis, como es normal. Entonces, en esto, si usted sale de escuchar las cifras de un funcionario basado y apoyado en varias instituciones, que tienen recursos, tienen mecanismos para medir, para evaluar, ¿sí o qué? Y usted entonces le va a preguntar a un vecino, a un ciudadano de a pie, a lo mejor en un barrio donde sencillamente puede que haya niveles, digamos, altos o preocupantes de delincuencia. Y en un país donde a todo el dominicano le encanta que le presenten un micrófono, una cámara, una grabadora al frente para comenzar a opinar, aunque no le pregunten. A veces no saben ni de lo que está hablando, pero opina. Y normalmente, como es común, la culpa siempre es del gobierno y todos los problemas son culpa del gobierno. Entonces, me parece como una mala o incorrecta. Me parece un uso del ejercicio de comparar las cifras oficiales con las costumbres, incluso muy dudosas, de la gente a opinar, aunque no tenga ningún elemento o tenga muy pocos elementos para analizar y comparar su propia percepción del fenómeno con lo que dice un informe oficial. Creo que debería ser a otros niveles. Si usted va y le pregunta a un académico, a un sociólogo, qué sé yo, a alguien especializado en seguridad ciudadana, que no sea del gobierno, que sea de la sociedad civil, si usted le pregunta a un jurista, que de los que son activos y están permanentemente en los tribunales atendiendo el montón de casos que son llevados diariamente ante la justicia por la comisión de distintos delitos, crímenes, etcétera, bueno, ya estamos en otra cosa. Pero bueno, ese método creo que tiene que ser un poco revisado de parte de los medios de comunicación al momento de hacer comparaciones o de querer neutralizar o incluso rechazar las informaciones que se dan desde la fuente oficial. Tiene que ser como con datos más creíbles que la opinión de un simple ciudadano, que tiene todo el derecho a emitirla, pero vaya usted a saber, un dato estadístico basado en fuentes, en análisis, en distintos niveles de y manejando distintas metodologías, incluso académica, usted irla a comparar con la opinión de un ciudadano de a pie, acostumbrado a hablar de todo, en todo momento, y sin necesidad de tener a veces la más mínima información, me parece que son comparaciones como muy manipuladas, muy tendenciosas, de parte sobre todo de los medios. Bueno, eso en sentido general. Hay que especificar, sí, que el gobierno tiene que ser un poquito más preciso con algunas cosas. En los últimos tiempos se ha venido llevando y trayendo el tema de la seguridad alimentaria. Ahora en estos días que está ocupa mucho el tiempo en los medios, sobre todo en el internet y los distintos canales, YouTube y tal y cual, todo, prácticamente todas las redes y todos los canales disponibles de la comunicación a nivel global, se ocupan mucho, entre otros temas, pero de los temas más importantes, del conflicto Rusia-Ucrania. Y ustedes ven en muchos de los mapas que presentan, en muchos de los videos que presentan, sobre todo de la parte militar, cómo van avanzando las tropas o cómo van retrocediendo, dónde se producen combates, etcétera, todo eso. Los mapas, todas esas acciones las presentan sobre unos mapas. Y cuando son mapas, digamos, infográficos, manejados con programas, etcétera, bueno, a veces se le da un color, una cosa, pero hay muchos mapas que son reales. Es decir, son enfoques, imágenes satelitales del terreno y de las áreas donde se están produciendo este conflicto. Y me llama mucho la atención que sobre todo en el terreno ucraniano, que es el que más se presenta porque es donde se está desarrollando este conflicto de manera directa, lo cuadriculado, lo ocupado, lo sembrado que está casi todo el territorio. Si usted ve algún área que no esté pintada de verde, bien lineado, bien alineado, bien cuadriculado, etcétera, y ve una parte que no está ocupada por evidentemente sembradíos, es porque o es un bosque, o es una zona desértica, o es un área minera, donde lo principal es la explotación de tal o cual mineral, terrenos relativamente desérticos, que están también bien identificados y coloreados. En fin, la mayor parte, uno puede decir que todo el terreno está bien cuadriculado, bien delimitado, bien señalizado, la mayor parte de verde, la mayor parte, evidentemente, de sembradíos, de agricultura. Hago la comparación inmediatamente, aunque no se ven muchos mapas iguales en términos de la República Dominicana, del territorio dominicano, pero podrían buscarse, porque evidentemente que tienen que estar disponibles. Entonces, aquí uno lo que ve, siendo este un país que fue definido hace muchísimo tiempo como eminentemente agrícola, uno ve que hay muy poca, o hay grandes áreas que están verdes porque hay árboles, hay hierba, hay pasto, etcétera, etcétera. Pero no, uno no ve que ni siquiera la mitad del territorio está debidamente sembrado. Sobre todo las áreas donde se puede sembrar. Llanuras, valles, etcétera, donde todo el terreno podría estar prácticamente sembrado, organizado para la producción agrícola. Aquí encontramos grandes bolsones de terreno reverdecido, pero baldío, no en producción. Entonces, como últimamente se ha estado hablando tanto de seguridad alimentaria, como se ha estado hablando de algunas producciones agrícolas, sobre todo, que están en peligro por la mala situación que tienen a nivel internacional, el caso del arroz muy particularmente, creo que es tiempo de que el gobierno efectivamente comience a hablar más, de tratar de que toda el área con vocación agrícola, en vez de seguir siendo lotificada y urbanizada, terrenos de gran riqueza agrícola, de gran vocación agrícola, entonces lo que sigamos viendo es urbanización, urbanización y urbanización. Pégale a eso al lado la situación de la migración que tenemos en el país, cada vez más abundante y aparentemente no bien controlada, para que entonces usted diga si la situación que tenemos hoy aguantaría dentro de 10 o de 15 años, que la mayor parte de los terrenos con vocación agrícola del país sigan siendo subutilizados, incluyendo en el presente, y después de eso mal utilizados en colocar poblaciones que a veces no tienen ni siquiera el más mínimo criterio de planificación urbanística. Hay que pensar seriamente en ese asunto. No tengo la solución, pero sí me sigue preocupando y tengo la visión muy ominosa de que ese déficit, esa deficiencia que tenemos en términos de la utilización adecuada como Estado, como país, como territorio, de nuestros terrenos que son una gran riqueza, con una gran vocación y un potencial de producción enorme, lo sigamos subutilizando, desperdiciando y despreciando de manera olímpica cuando estamos frente a una amenaza, no solamente a nivel local, sino global, de un problema, de una insuficiencia alimentaria para un periodo breve, como se ha estado anunciando. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Ya son las 9:22 minutos.